Buenas noches, amigos. Bueno, nosotros solo somos los teloneros del caballo. Ahora viene. ¿Qué tal? La verdad que bienvenidos a este espectáculo de quejas. Nosotros los cómicos, que sepáis que cada semana nos subimos a un escenario porque estamos plenamente convencidos de que la comedia es la mejor hoja para poner reclamaciones a este mundo. Hemos venido aquí a quejarnos. Nos gusta quejarnos de las cosas. Cosas que están haciendo mucho daño a esta sociedad, por cierto. No me refiero solo a Pitbull. El hombre se lo está trabajando para jodernos la vida ese señor, ¿eh? El reggaetón este de la vaina loca. La vaina loca. ¿Sabéis esa canción? ¿Qué coño es una vaina? ¿Eso qué es? ¿Y cómo de loca tiene que estar para que lleve a la gloria? Eso lo entiendo. Estoy muy quemado con la música de este país, ¿eh? Los 40 principales me tienen machacado. Todo el día igual. ¡Ey! ¿Conoces ya lo último de Pablo Alborán? ¡Ey! ¡No! Pero ojalá sea verdad que es lo último. Por favor. Estoy muy quemado con muchas cosas. Ya no solo con la música, la tecnología, por ejemplo. Es curioso, no sé a vosotros, pero a mí no me está solucionando la vida ni me la está poniendo más fácil, me la está complicando. Por culpa de la tecnología me resulta mucho más difícil romper las fotos de mis exnovias, porque antes tengo que imprimirlas y es un coñazo. Y nada más que creo que la tecnología nos está volviendo un poco idiotas. Ha llegado un momento en el que la gente, creo que hay personas a las que les da igual ponerse preservativo, no saben muy bien lo que es eso, pero eso sí, a su iPhone que no le falte la fundita, eso no falla. Luego hay gente, luego hay mucha gente de esta que se reúne en el Facebook. El Facebook ahí me tiene sorprendido. Hay gente que hay veces que veo el Facebook y digo, no hay suficientes gigas para tanto idiota. Esta gente del Facebook que tiene muchos amigos, ¿sabéis? Que dices, madre mía, ¿cuántos amigos tiene? Que lo pone en su página, tiene muchísimos amigos. Pero luego en la foto de perfil salen ellos sujetando la cámara. Y dices, 2000 amigos y no tienes a nadie que te haga una foto, por el amor de Dios. ¿Vosotros sabéis la tecnología lo que nos está fastidiando la vida? Os digo en serio, además, desde hace muchísimo tiempo. Os digo siglos, ¿eh? A lo mejor en la Edad Media no había móviles para enviar mensajitos, pero había mensajeros. Era la gente esta que se montaba en un caballo, se metía en tu castillo a darte la chapa, por orden del rey y tal. Bueno, no siempre. Porque a veces llegaban, no decían nada y se iban, que era mucho peor porque el del castillo se queda cabrado pensando, mierda, cómo me jode que me hagan una perdida. Pero sí, ahí está la tecnología con sus inventos fastidiando siempre. La Wii, por ejemplo, esto me parece un arma de destrucción masiva. ¿Habéis jugado a la Wii con el mando ese que sale volando, que está jugando con el niño, le metes una hostia al niño con el mando? ¿Tú sabes lo que? Eso es un peligro. Además que está, me doy cuenta de que la Wii ha venido a quitarnos a nuestras mujeres, porque llegas a casa, te encuentras tu novia delante del televisor a cuatro patas y dices, ¿qué haces? Dice, nada, la Wii, que dice que esto viene muy bien para los glúteos. Yo, joder, la labia que tiene la Wii, macho, si yo pagan así tengo que emborracharla, madre mía. ¿Esto qué es? Me tiene muy quemada la tecnología. Son muchos inventos ya que me tienen muy desquiciado. Luego está también la televisión. Es que me cabrea muchas cosas. La televisión de este país me tiene muy cabreado. Telecinco, eso es Satanás. Pero eso es el mal absoluto. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este país? Lo digo en serio. ¿Por qué en este país una mujer se convierte en un personaje súper mediático solo porque se casa con un torero? Pero yo lo entendería si se casa con un toro. Digo, bueno, un toro lo entiendo, a mí me interesaría saber la vida de esa mujer, cuándo se separa del toro, cuándo se junta. No, es que me ha puesto los cuernos, bueno, vale. O sea, eso lo entendería, pero es que la televisión nos está dando una información que a mí me la resbala completamente. A mí qué me importa eso de Guti y Romina van a tener un bebé. O sea, ¿vos sabéis quiénes son Guti, el futbolista, Romina la golfa? ¿Qué es eso? Pues van a tener un bebé. Y seguro que quieren que salga niña, como su padre. Estoy muy preocupado la televisión de este país. A mí me preocupa mucho que los niños vean cosas como mujeres, hombres y viceversa. No sé si habéis visto a los que salen en ese programa, pero no creo que ninguno sepa escribir bien la palabra viceversa. ¿Salen? ¿Conocéis el programa? Bueno, es muy fácil, ¿vale? Hay un montón de pretendientes que llegan desde los polígonos más lejanos de España y uno se sienta en un trono, es una silla de mierda, pero bueno, ahí está todo como muy sobrevalorado. Entonces la persona que se sienta en el trono escoge un pretendiente y yo creo que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza pensando, madre mía, de aquí solo van a salir hijos tontos. Que si lo pensáis tiene mucha gracia, porque dice pretendientes, tronos, hijos tontos, eso ya lo hemos visto en este país, por Dios. Eso no es nada nuevo, ¿no? Y oye, que yo no tengo nada contra la familia real, ¿eh? Ojo. Ojo, que gracias a ellos todos podemos decir que tenemos una familia que mantener. Pero sí. Y si no, les das una escopeta y que se apañen, ya está. Así de fácil. Pero me tiene muy preocupada la televisión, la gente se pone a buscar en la mano la televisión. La gente, además, yo me he fijado que confía mucho en la televisión y si os fijáis en la televisión mete mucho miedo. Además, de mil formas diferentes. La publicidad, por ejemplo, si os fijáis un poco, no se está vendiendo un producto. Lo que hace es venderos el miedo a que si os falta ese producto no podáis hacer cosas. Es decir, es miedo lo que os vende. Lo vais a ver muy bien en los anuncios que hay de productos de limpieza, que siempre sale una señora que está muy preocupada porque hay unas manchas ahí que no sabe cómo se quitan. Será la señora que está angustiada, que lo pasa mal. Y dice, ¡ay, el niño me ha manchado aquí! Yo veo ese anuncio, a mí no me da miedo que me manchen la casa. A mí me da miedo que se cuele gente en mi casa, porque mientras esta señora se está quejando de las manchas, que está diciendo, ¡ay, las manchas, qué coño! Aparece un tío al lado que dice, ¡yo tengo la solución! ¡Ah! ¿Pero de dónde ha salido esta persona? ¿Cómo ha entrado aquí? Esa mujer no necesita un botero de gira, necesita que alguien le ponga una puta puerta en su casa, porque además solo se cuela gente que da mucho miedo. Se cuela un tío vestido de mayordomo que parece sacado del Cluedo, dan ganas de decirle, ha sido tú en el salón con un candelabro. ¿A que sí? ¿Se te cuela? ¿Se te cuela? Bueno, el don limpio este, que parece una especie como el portero de discoteca que te va a enganchar del pescuezo y te va a decir, ¡limpia, limpia, hijo de puta! Luego se te cuela una tía con el pelo azul y unas sombreras así de grandes y dice, hola, que vengo del futuro. ¿Tú te has visto? Tú vienes del pasado de hacer los coros a Fangoria, no me jodas. Por el amor de Dios, ¿pero dónde estamos viviendo? Y además, nos están intentando meter miedo de mil formas. ¿Has visto? A mí me hace mucha gracia el programa este que también está hecho para meter miedo a la gente, el del Iker Jiménez. A mí este señor me da la impresión de que cada vez tiene más pelos en los brazos. Fijaros, antes llevaba la camisa más remangada, pero poco a poco se va bajando la camisa, los pelos siguen saliendo. O sea, ese señor va a acabar siendo noticia de su propio programa. Entonces, sale este señor. A mí me gusta mucho. La señora que sale al lado, la que tiene los dientes muy grandes, que es la mujer de Iker Jiménez, que sale entiendo que este tío cree en los monstruos, nos ha jodido. Entonces, sale enseñando fotos que han hecho a los fantasmas. O sea, que la gente hace fotos a los fantasmas, que para mí son robados. Porque si os fijáis, el fantasma sale como pillado la carrera, no se le veía, sale de fondo ahí. No. Entonces, esta señora intenta dar una explicación lógica a esa foto, ¿no? Se pone muy seria y a sus dientes, ¿no? Como, pues esto que parece que... Esto que parece que hay un señor en la ventana, dicen nuestros expertos que no. Que esto es un mueble de la habitación que hace una sombra rara y parece que hay un señor en la ventana. Puede ser también un reflejo de la casa de enfrente que hace una cosa rara y parece que hay un señor en la ventana. O puede ser también que hay un señor en la ventana. Pero esto ya lo deja como lo último. Como diciendo, llamadme loca. A lo mejor hay un señor asomando la ventana. En plan de, que me han cerrado por fuera. En fin, amigos. Espero que disfrutéis de esta noche en la que hemos venido a quejarnos de muchas cosas. Voy a dejar con el primer cómico de hoy. Es uno de mis favoritos. Un gran descubrimiento y un gran amigo. Así que, por favor, espero que recibáis con un fortísimo aplauso al señor Miguel Iríbar.
Muchísimas gracias, por Dios, con musiquita de fondo y todo, qué bonito, qué barbaridad. Fin, ¿qué tal? Terrapero Gil, ¿cómo andáis? Bien, hay alegría, hay calle. Que cómo gusta la calle, por Dios, es bonito. La verdad que los cómicos estamos siempre en cualquier lado de España, nos toca ir a muchos sitios, la verdad, Dios, no sé, nos toca ir a un montón de sitios. Y una cosa que tiene en común España es que vayas a donde vayas, la gente es callejera, la gente es fiestera, y eso es bonito. O sea, España es el único sitio del mundo donde puedes ir a cualquier lado, norte, sur, este, oeste, y vas a ver a un tío súper convencido que te dice, nada, ayer me recogí a las 5:30 de la mañana, no tenía muchas ganas de salir, ¿sabes? Esa es la actitud, es bonito. Está la gente además agobiada, que si la crisis, que si tal, está todo el mundo ahí como jodido, desmoralizado. Yo creo que no es solo una crisis económica, yo creo que hay una crisis de moral. Estamos desmoralizados y sinceramente creo que por lo menos la mitad de la culpa de esta desmoralización colectiva la ha tenido este puto programa de televisión de Españoles por el Mundo. Como tronco, ¿qué pasa? ¿Que a todo el que se va de España le va de puta madre? Pues hay españoles por el mundo en Estambul. Y te ves a un desgraciado sonriente. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Manolo Guzmán, buenas tardes. Dice, Manolo, ya me estás cayendo mal. Dice, nada, yo vine aquí, soy de Madrid, vine aquí a Estambul hace 4 añitos, monté un negociete de aros de cortina, ¿eh? Y levanté un imperio, ¿eh? Así soy yo. Dice, nada, vivo en esta mansioncita de 1.600 metros cuadrados, ¿eh? Tengo ahí el helipuerto, mi ganadería de toros bravos. Creo que me sale por unos 50, 60 eurillos al mes el alquiler. Me he hecho de novia, por cierto, esta pedazo de turca. Ven, turca, saluda, mira. Saluda a los españoles, mira, españoles, españoles. Y de tronco, esto me deprime. O sea, yo quiero ver un programa, yo qué sé, españoles jodidos por el mundo. Yo qué sé, españoles en cárceles de Marruecos. Oye, que ves a un pavo desnutrido, mirando a cámara. Diciendo, hola. Bueno, yo soy el Lejía. Bueno, yo la verdad que pensé que era una buenísima idea meterme 50 huevitos de hachís por el culo y atravesar la frontera. Pero no. Aunque mamá, de verdad, no te preocupes, no te rayes, en serio, si me estás viendo, la cárcel aquí tampoco está tan mal. Total, una vez que te metes por ahí 50 huevos, lo demás viene solo, ¿no? En fin, yo soy más de andaluces por España. Yo, como podéis notar por mi acento, no soy de Pontevedra, soy andaluz. La verdad es que nací en Huelva, me crié en Sevilla, tengo familia vasca. Me he ido a Madrid un poco para centrarme, que estaba un poco rayado. La verdad que vivo en Madrid, la gente me dice, tío, ¿no echas de menos Sevilla, que es donde te criaste? Digo, hombre, la verdad que lo que echo de menos es la playa. Que Sevilla no tiene playa, animal. Vale, pero en Sevilla pillas el coche, en una horita estás en la playa. En Madrid pillas el coche, en una horita estás en Ikea, ¿vale? Que es jodido. Es una ciudad, además, jodida, es una ciudad chunga, tiene cosas chungas. No me trato mal, pero tiene colas para todo, tiene colas para comprar pan, tiene colas para ir al cajero a sacar dinero, tiene colas para ver para qué coño es esa cola, ¿sabes? Si no hay cola, tú puedes hacer una cola cuando quieras, solo tienes que irte a un escaparate cualquiera que esté vacío y mirarlo así fijamente un rato, a mirar dentro un perrito de madera feo, y a los 3 segundos tienes a 4 tíos detrás diciendo, hostia, qué guapo el perro, tío, qué guay, tío, cómo mola. Y es un rollo que se te contagia. O sea, yo ya el otro día iba por la calle y vi a un chaval haciéndole el amor delicadamente a una chica sobre el capó de un coche. Le digo, perdone, ¿es usted el último? Vamos, hombre, un aplausito ahí, alegre. Claro que sí. Es chunga, es duro. Hay inseguridad. Inseguridad, y ahora mismo en toda España está la gente ahí, pero ves a la gente robando en directo. El otro día vi a un pavo robando una cartera, a los 5 minutos otra cartera, 15 carteras en una hora. Le digo, tronco, córtate un poquito. Dice que es para comer, tío, es para comer. Digo, es para comer langostinos, cabrón, relájate. Un poco, cuando no te roban, te piden. Está esta señora, está ahí en todas partes. Está esta especie de adivina que va de negro, sabéis lo que os digo, ¿no? Esta especie de... Si esta señora que tiene como entre 80 y 400 años, ¿no? Pesa como entre 80 y 400 kilos también. Te viene siempre así como... ¡Ay, ay, 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 ay! Y sabéis, señora, si no está llorando, ¿para qué hace como que llora? Dice, ay, ay, ay. Señora, ¿dónde aprendió a llorar así? En un curso CCC. ¿Qué quiere? ¿Quiere que le dé la buena fortuna? No, señora, no llevo suelto, déjame en paz. Y me dice la señora, dice, pues va a llegar un cuervo y te va a sacar los ojos. Digo, ¿los ojos? ¡Los ojos! Digo, ve, adivina, Panky, vamos a arreglar esto civilizadamente. Toma usted, señora, un billete de 200 pavos. Usted, ¿cuál es mi futuro ahora? Dice, mi niño, vas a ser príncipe. ¿Qué digo, príncipe? Vas a ser emperador. ¿En qué trabajas ahora mismo, niño? Digo, pues mire, ahora mismo falsifico billetes de 200. Pero, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Disculpad si estoy un poco brusco. La verdad es que hoy he tenido un día un poco raro, ¿sabes? Yo creo que quizás para la situación actual algo estoy como un poco preocupado, ¿no? De estos días que estás preocupado, que te desvela. Hoy me he despertado como 2 horas antes de lo normal, sin motivo, o sea, a las 3 de la tarde he hecho ¡plas!, ¿no? De repente me he desvelado, ¿no? Y digo, uff, como que bah, me he agitado, me he comido un solomillito así con foie, que me apetecía, ¿no? Digo, bueno, pues bueno, empieza el día fuerte, ¿no? Con energía, ganas, pero antes pues me voy a pegar un siestazo, ¿no? Que creo que me lo he ganado, ¿no? Y me he ido a dormir la siesta y, coño, me han jodido la siesta. Y esto yo no sé vosotros, pero bueno, sí, o sea, somos andaluces, sabemos lo doloroso que es que te jodan una siesta, ¿vale? O sea, a mí no me gusta dormir siestecillas. Me gusta dormir siestas de pijama y orinal, ¿vale? siesta de despertarte y no mirar el reloj, mirar el calendario azteca, ¿vale? O sea, siesta de salir por la puerta de tu casa y que hay una nueva rotonda, ¿vale? Porque los andaluces el corazón no nos hace pum, 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 nos hace túmbate, túmbate, túmbate. Es así. Y contra eso no puedes luchar. Que por cierto, no sé si alguien que sepa aquí hoy si es legal matar y cortar en pedacitos muy pequeños a una teleoperadora que te jode la siesta. Desde el respeto, 1004 dice. 1004. Muchos más. Ojalá fuera solo en 1004. No, a lo mejor hay alguna teleoperadora sala, digamos que desde el respeto, digamos que me lo he vuelto a hacer una de esas perras del infierno, ¿vale? Este rollo de... Hola, don Miguel Iribar, mi nombre es Sonia. Me gustaría comentarle nuestra nueva oferta de Bananza.
Digo, mira, Sonia. Lo siento, pero no estoy interesado.
¿Y cómo sabe que no está interesado, don Miguel, si ni siquiera ha escuchado nuestra oferta?
Y lo sabe, Sonia, lleva razón. ¿Por qué no aprovechas que estoy en pelota bajo mis sábanas?
Y que además me he levantado. Súper contento, Sonia. Vienes y me cuentas tu ofertita. Me siento, Miguel, creo que no estoy interesada. ¿Y cómo sabes que no estás interesada, Sonia? Si ni siquiera has visto mi banda ancha, ¿no? En fin, yo recomiendo ahora siempre así con las teleoperadoras, por eso siempre sale bien. Con Sonia cuelga o pasas una tarde de puta madre, os lo recomiendo. Pero bueno, la verdad, hay crisis, está la gente agobiada. Yo estoy agobiado de que me intenten explicar todo el rato la puta crisis. La única explicación que a mí me ha gustado de la crisis me la ha dado mi colega El Fenómeno. Mi colega El Fenómeno es un tío que es un poco yonki, ¿vale? No es yonki, es como el típico borracho que ya está tan borracho que habla como un yonki educado, ¿sabéis? Os habrá pasado más de una vez. ¿Sabéis este pavo que ya va por la discoteca hablando a las tías en plan, señorita, me gustaría decirle que es usted la cosa más preciosa que he visto en este emblemático local? Si fuera posible, me gustaría satisfacerla sexualmente a usted y a todas sus amigas durante toda la velada, siempre dentro de mis limitaciones físicas y psicológicas, como usted verá, no son pocas. Gracias. O sea, ese pavo. Le digo, Fenómeno, ¿qué ha pasado con la crisis? Que está la gente ahí mal. Dice, Miguel, tío, muy fácil, tío. Esto ha sido un pavo, tío, o cualquiera, tío, un albañil que ha llegado al banco y ha dicho, yo quiero una hipoteca. Dice, ¿tienes pasta? No. Pues toma, hipoteca para ti. Luego llega otro pavo, yo quiero otra, pero ¿tienes pasta tú? No, tampoco. Pues toma, para ti también. Claro, luego, el albañil se queda en paro, no paga, el otro tampoco, pues crisis. Dice, qué sorpresa. Dice, hombre, para el albañil sí. Dice, pero el banco algo sospechaba. Dice, Miguel, ¿tú sabes por qué han estado los bancos regalando tanto año albornoces, sartenes, cubertería, manteles? Dice, total, si al final la casa va a ser para mí. Por lo menos que esté decorada a mi gusto, ¿no? En fin, yo... Es lo único que me ha convencido, sinceramente. Es lo único. Y me preocupa, coño, porque uno ya cumple años, ¿sabes? Uno se va haciendo viejo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo ya... Me están empezando a salir canas. Tengo hasta una cana en un huevo, que ya no mola nada. Dice, una es graciosa. ¡Ay, la cana! Muchas ya, eso parece Eduard Punset, ¿sabes? Esto ya empieza a perder gracia, ya no mola. Y uno se raya, yo... Me rayé mucho cuando cumplí 33 años porque la gente te viene como de buen rollo y te dice, tío, 33 años, la edad de Cristo. Y tú, sí, la edad a la que Cristo murió. Gracias. O sea, esto es como coger a un ciego y decirle, tío, tienes los ojos de Stevie Wonder, ¿sabes? Como, te iba a enseñar una foto y claro, no la vas a ver, eres un puto ciego. Cuidado con las cosas que decimos porque te raya. Y yo soy de una generación, además, yo ya tengo, soy treintañero, ¿vale? Nos hemos criado idolatrando a modelos equivocados. Yo me crié idolatrando a gente como Michael Jackson, ¿vale? Son tíos que lo hacía todo al revés. Cada vez estaba más blanco en vez de más negro. Cada vez tenía la voz más de pito en vez de más grave. Cada vez le gustaba la gente más chica en vez de más grande. Que dice, es que el padre le pegaba. Y mira, perdona, pero poco le dio. ¿Vale? O sea, poco le dio. Tú eres el padre Michael Jackson y el primer... ¿Sabes? ¡Quiero ser Peter Pan! ¿Sabes? Hacer la mili a Ceuta. ¿Eh? Con la cabra. ¿Eh? Que está como tú. ¿Eh? Y ahora, los Jackson 5 se van a llamar los Jackson 4. ¿Eh? Por gracioso. Eso no pasa. Eso enterro, pero Gil. no pasa, coño, no sale un Michael Jackson, eso no pasa. Y estoy preocupado, en serio, por el ser humano, por vosotros, por mí, coño, por el hombre en general, porque, coño, nos estamos ablandando. O sea, nuestro antepasado era gente que mataba mamuts a guantazos, tío. Luego que ibas por el campo, veías un mamut y hacías ¡pah! Cena para 6 meses. Coño, porque eras el Homo sapiens. El Homo sapiens miraba alrededor y decía, todo lo que veo es mío. Hoy, tronco, miramos alrededor y decimos, hostia, todo lo que veo es del puto banco. O sea, somos el Homo hipotecus, ¿vale? O sea, la única especie de hombre que se va a extinguir antes de haberse pagado su cueva, ¿vale? Y es un bajón. Pues de pequeño estudias en el colegio, joder, la pirámide alimentaria. ¿Sabemos lo que es la pirámide alimentaria o sois de la ESO? Estamos... Pirámide alimentaria, bueno, el pez grande se come al chico, luego llega otro más grande, le da por culo el cuelga en YouTube, yo qué sé, algo así, lo que pido. La pirámide alimentaria. Y en el alto de la pirámide había un pavo con taparrabos, con pinta de pringao. Pero coño, ponía el hombre superdepredador. Que tú eras un chaval con 10 años, pero salías del colegio de subidón diciendo, joder, soy un superdepredador. Llegabas a la calle, ibas asustando a las viejas, a los chihuahuas. ¡Ah! ¡Soy un superdepredador! Llegabas a tu casa, mamá, soy un superdepredador. Pues termínate las lentejas, ahí, como un campeón. Desgraciado, ¿no? Te hacía ilusión, por lo menos te hacía ilusión. Como tío, ¿a dónde hemos llegado? Vosotros mismos, que venís aquí a ver monologuitos. Tronco, esto es de tenazas. O sea, hace 2000 años que eso no es nada. Eso es la edad de la duquesa de Alba, más o menos. O sea, gente como vosotros estaría en Roma, en el circo romano, viendo tigres, comiéndose gente viva. Y dice, coño, eso es echar la tarde. A eso me llama y me apunto. Y los romanos eran exactamente igual que vosotros. A lo mejor sacarían mejor nota en latín. Esto es probable. Pero eran iguales. Son la cuna de nuestra civilización. Que luego la gente dice, no, es que luego llegaron los vikingos, que eran unos borricos y unos salvajes. Los vikingos eran un poquito macarras. Sí, tenían ahí cascos con cuernos, barcos con calavera. Pero coño, eran como los heavy de tu barrio. Buena gente. Gente noblota, gente bonita por dentro, que tenía cosas bonitas de las que podíamos haber aprendido un poco. Como sus dioses. Sí, tenían unos dioses. Coño, Thor. Joder, Thor, que ya el nombre como que te la pone dura, ¿no? Thor. Coño, un pavo de 40 metros cachas como una mula con un martillo gigante del que salen truenos. Coño, eso es un dios. Pues no, parece una gilipollez. Tú eras un chaval. ¿Qué prefieres, la religión de la palomita? Al perro flauta que le das un guantazo, al pelito largo y barbita que le das un guantazo y te pone la otra mejilla. O la de Thor. Y el niño, la de Thor, coño. Joder, un dios que me sirve de pegatina para la moto, ¿no? O sea, si un dios no te sirve de pegatina para la moto, eso no te protege de nada. Esto es así. No, parece una gilipollez, pero la estética es importante. Últimamente se está poniendo menos de moda religiones como el cristianismo, están subiendo religiones como el budismo. ¿Por qué? Yo lo veo claro, tío, porque un Buda queda mucho más guapo que un Cristo en un chalet de Ibiza. Esto es así. Esto es así. Es decir, tú estás con tu morado, tu colocón, a gusto, en tu chalet de Ibiza, con tus amigotes, en tu salón, un musicón, morado como una perra, con una gogó bailando, de repente ves un Cristo crucificado y dices, hostias, tronco, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué te han hecho? O sea, que... Tú estás en tu chalet de Ibiza, colocado como un demonio, con las gogos bailando en la musicota, tus colegas, el DJ, y de repente ves en medio un gordaco dorado, dice, coño, Carlos Chin, ¿sabes? ¡Vámonos! O sea, es otro rollo. Que no es que los budistas sean más guays tampoco, que no sé si habéis visto el rollo, no sé si hay alguien budista por aquí, casualmente, en Torre, pero Hipper, no sabéis cómo están, ellos están en el monte, aquí hay mucho monte, a lo mejor hay unos cuantos, puede ser. Ellos están en el monte vestidos de naranja, calvos, que es la moda allí, ¿vale? Y están allí como rodeados de otros calvos y de unas vacas peludas que se llaman jacks, ¿vale? Y tienen la cara dura de decir, el secreto de la felicidad está en evitar el deseo y la tentación. Quizá, a ver, tronco, estás rodeado de calvos y de jacks. ¿Cuál es tu puta tentación? ¿Me follo un calvo o me follo un jack? No tienes tentación. No la tienes. Cállate, deja de mentir, no la tienes. Están ahí con la paranoia que llevan a los niñitos calvos también metidos de naranja al colegio. Que dice, tío, no le hagas eso al chaval. No le hagas eso, no lleves a un niño calvito vestido de naranja al colegio. Que los niños somos muy cabrones, que le va a venir el macarra de la clase y le va a decir, tío, tu calva me recuerda a Tommy. ¿A qué Tommy? A Tommy Nabo. Porque somos así, somos crueles. Fernando. Somos chungos. Después tienen este rollo de la reencarnación. ¿Sabéis? Este rollo de cuidado, no pises ese escarabajo que podría ser tu primo. Dice, a ver, tío, suponiendo que me haya tomado la misma seta del monte que tú y por un momento me crea que ese escarabajo es mi primo, llámame iluminado, pero a mí lo primero que se me ocurre hacer es, primo, a ver si la próxima te toca algo más guay, ¿sabes? O sea, que una liebre, yo qué sé, algo bonito, no sé, es chungo. Pero bueno, que el mundo, tío, está mal, lo mires por donde lo mires, estamos fatal, yo creo que estamos ablandados. O sea, cada vez estamos más llenos de cervecita sin alcohol, Coca-Colita light, sexo virtual, filete de tofu. Filete de tofu, tío. Existe. Y me jode. Es como tronco, ¿te gusta el tofu? ¡Hártate de tofu! Pero no me digas, tío, me comí un filete de tofu. Porque es como si te digo, tronco, me he tirado un pibón hinchable. ¿Sabes? Increíble, y hay, en serio, hay millones de problemas. ¿Ves ahí el calentamiento global? No sé si estoy un poco al loro de lo que está pasando en el Polo Norte. Sí, a los animales ya se les ha ido la puta olla. El otro día vi un vídeo, que juro que es verdad, de una foca intentando violar a un pingüino. Tronco, me preocupa. Es decir, yo no sé si el pingüino provocó, ¿vale? Que puede ser, que todos sabemos cómo es este rollito de soy pequeñín y graciosete, ¿sabes? Soy chiquitín y regordete, soy un guarrete, ¿no? Pero es que la foca estuvo 45 minutos de reloj empotrando al pingüino contra una roca. Que cuando vio que no podía, se dio media vuelta y dijo, ahí te quedas caliente, apoya, ¿sabes? Así que, lo decía, te inquieta. Vi, en serio, hay cosas chungas que están pasando por ahí y no las sabemos. Vi una imagen que me dejó muy inquietado, era también en aguas heladas de no sé dónde, era una especie de, era un barco, y estaba subiendo al barco una ballena, ¿vale? Y la ballena tenía colgando, pues, lo que viene siendo, vamos, que era un balleno, ¿eh? Yo no lo sabía, pero las ballenas la tienen así de grande. Así, no estoy exagerando, 2 metros. Que el tamaño no importa, hombre. Como te pilla una ballena, un poquito importa. O sea, quiero decir, realmente podrías morir de un pollazo de ballena, ¿vale? No, en serio, gracias. O sea, ¿no podría ocurrir? O sea, un día podrías ir al entierro de tu mejor amigo y encontrarte a su padre con una gafa de sol enorme, ¿eh? Y tú, ¿y cómo fue? Pues iba mi Julito con su lancha. ¿Sabes cómo era mi Julito? Que no tenía ninguna maldad. Dime, Julito vendía cocaína. Sí. Sí, pero... pero era muy buena. Sí, eso sí. Cuando de repente llegó esa puta ballena, le dio un pollazo y lo partió en dos. ¿Qué le dice? Como, claro, esas cosas pasan, ¿verdad? Es que van como locas. Esta sería una ballena piloto, ¿no? ¿Qué le dices? ¿Te rayas? O sea, yo ya me rayo con... veo las películas, veo, ¡liberada Willy! ¡Liberada Willy! Dice, ¿alguien sabe por qué encerraron a Willy? A lo mejor Willy va por ahí borracho dando pollazos a la peña. No lo sabemos. A lo mejor en la cárcel le decían Willy la Farruquita. No lo sabemos. En fin, solo sabemos que, pues, la selección natural se ha portado muy bien con la ballena y con Nacho Vidal. Esto es así, cada uno que lo lleve como quiera. Pero bueno, en general, dejemos ya... se me está yendo el rollo un poco con pollas de ballena, ¿verdad? Un poco. Es un tema que se agota pronto, ¿verdad? Pues me gustaría en serio dar un par de recomendaciones, ¿no? Para estos tiempos de crisis, para que estemos un poquito todos mejor. Primero, tío, creo de verdad que tendríamos que hacer todos mucho más el amor, ¿vale? Mucho más. Mucho, pero con ganas. Con intensidad. Una cosa, ¿con quién? Pues, hombre, pues... con quien quieras. Con quien te apetezca, pero con ganas, con intensidad, con agujetas si hace falta. Venga, hazlo. Ah, ¿verdad? Ha sido ella. Pues hay que hacerlo, una cosa bonita, una cosa que es gratis, casi siempre, ¿no? Eso suele pasar. Hay que hacerlo, la gente dice, tío, yo no ligo, tío, se me da muy mal. ¿Qué tal lleváis el ligar en Torre Perojil? ¿Cómo vais? Por aquí fatal. Bien, ¿quién ha dicho? Un niño de 6-7 años. Muy bien. Pues tenéis un problema, digo. No, en serio. Bueno, se liga mal en todas partes. Silencio que habéis tenido todo, pues es normal, pero... No, es verdad, se liga mal en todas partes. Somos un desastre. Los tíos tenemos poca comunicación, las tías también. Yo creo que hay un problema. Yo como tío tengo que decir que hay un problema, ¿vale? Los tíos seguimos yendo a los mismos bares a deciros a las chicas las mismas frases de mierda. En plan, ¿estás sola? ¿Quieres fuego? ¿Una copita? ¿Te canto una canción de Tuna? O mi amigo tiene coche, ¿sabes? ¿Qué decir? Frases que solo sirven para que vosotras chicas pongáis esa carita que solo vosotras sabéis poner. ¿Sabéis esa carita como de oler caca? Esa carita como de... Perdona, ¿sabes? Pero es que huelo a mierda y creo que eres tú. O sea, que dice, a ver, que encima de que la sociedad te hace ser el cazador, que ya es jodido y humillante, encima de que tienes que ser el cazador, ¿es la presa la que te elige? Creo que esto está mal planteado. O sea, ¿quién nos la ha metido a doblar por algún lado? O sea, esto es como si una gacela se mete en una manada de leones y dice, ¡hola! Y cuando llega un león babeando, ella lo mira con cara de oler mierda y le dice, perdona, pero me voy a follar a tu amigo el de la melena. No, mola. Gracias. Yo, sinceramente, os recomiendo que cambiéis de estrategia. Cambiad de bares, que os echen de menos. Que digáis, ¿dónde está el gilipollas aquel que invitaba a copita? Coño, el amigo tenía coche, cojones, ¿dónde estamos? Cambiad de bares, cambiad de barrio, cambiad de ambiente, de tribu urbana, si hace falta. Yo he cambiado varias veces de tribu urbana, me caen gente, muy bien, gente de diferente rollo, la verdad. Probé un tiempo hasta con los ocupas, que me parecía gente curiosa. Digo, joder, los ocupas son gente que lucha contra el sistema con un perro y un porro, ¿no? Digo, oye, aquí hay una historia, ¿no? Fui a un centro a preguntar, digo, oye, tío, ¿aquí qué hacéis, tal, cómo os lo montáis? Dice, nada, tío, aquí hacemos cosas súper guapas, tío. Tenemos aquí al perrito que toca la flauta. Tenemos el patito que juega al ajedrez, tío. Nos folla todo, no sé cómo lo hace. Tenemos otro famoso curso de rastas para calvos, éxito total. Libros y eso también, bueno, librillos, sí, pero bueno, nos hemos fumado la mitad, pero bueno, luego queda. Y finalmente un día te miras a una fiestita, ligas con una pibita, total que fui a una fiesta, ¿vale? Ligué con una chavalita ocupa, muy bien, pero no os recomiendo a todos que liguéis con chicas ocupa, porque no todas, pero bastantes, tienen como un concepto diferente de la depilación, ¿vale? Y no hablo ya de gatito echado, esto lo hemos visto en las mejores familias, ¿verdad? Sino de oso pardo durmiendo en un frondoso bosque, ¿vale? Jodido. Dices, tía, te dije que quería liarme contigo, pero no literalmente, cojones, no, nos hemos pasado. Pero hay que ligar con gente diferente, es lo que toca, viene el tiempo en los que vamos a ligar con gente de otras culturas, de otros países, de otra raza, de otras religiones. Y coño, yo me hago preguntas. Entonces, si yo con la edad que tengo, todavía no he aprendido a quitar bien un sujetador. Digo, ¿cómo coño se quitará un burka? Oye, que va a pasar todo lo temprano. De repente un día vas a ir a una fiestita y es como, mira, Yasmina, Miguel, Yasmina, ¿qué fiesta de disfraces? No, Yasmina es así. Oye, y tienes buen rollo, vas, y joder, si con un sujetador ya te puedes llevar sorpresillas, que el relleno se lleva casi tanto como el gatito echado, esto es así. Con un burka te puedes dar un susto que te cagas, ¿no? O sea, como, Yasmina, déjate los puestos que me da más morbo, ¿no? hay que tener cuidado. Pero bueno, hay que ligar. Para ligar hay que hacerse amigas. Esto es una cosa que pasa. Los tíos somos muy torpes, siempre nos hacemos amigas de chicas con las que queremos algo más. Hay un momento en el que te tienes que dar cuenta, ¿vale? Si tu amiga ya no va a querer nada más. Para mí ese momento es cuando tu amiga te dice, joder, Miguel, la verdad es que eres un solete. Tú, a ver, tía, te he insultado yo a ti. O sea, te he faltado al respeto en algún momento. O sea, si os dicen solete, retiraos, ¿vale? Con dignidad. O sea, iros. No tenéis nada que hacer, porque no existe ni va a existir nunca la tía que llame a una amiga para decir, tía, ayer estuve follando como una perra. ¿Con quién? Con un solete. No va a pasar. No va a pasar. Hay veces que en el fondo te lo ocurras y dices, joder, voy a tener amigas, guay, va. Y quedas para tomar café, ¿no? Haces cosas que has visto en la tele, yo qué sé, tomar café, yo qué sé. Y quedas y a veces conseguís inquietarnos con gestos. Simplemente con gestos. A mí un gesto vuestro que me encanta, que tenéis a veces, que es este como de posar así las brevas encima de la mesa. Pero que la breva, bueno, cada una lo que tenga. Y tienen melones alguna, depende de quién se va. Que lo hacéis con una naturalidad. Casi como, estoy cómoda, estoy bien. Dice, a ver, yo no hago el equivalente, ¿vale? Porque entiendo que puede incomodar, ¿no? Porque, hey, caes en la tetohipnosis, que es como una enfermedad que mal llevada, pues te puede arruinar la vida, ¿no? Estás jodido, no sé, hay que tener cuidado. Hay muchos tópicos, ¿no? Sobre tíos y tías, ¿no? La verdad es que son demasiados tópicos. Hay como un tópico que me molesta mucho, que es este que dice que cualquier tío se puede ligar al, cualquier tía se puede ligar al tío que le dé la gana. Bien, me gustaría aclarar que este tópico es completamente cierto, ¿vale? Pero no es culpa nuestra, o sea, yo creo que aquí es un rollo evolutivo. O sea, quiero decir, yo creo que si una chica llega y te agarra la bragueta con la intención de, pongamos por caso, hacerte una felación infinita que te deje los ojos en blanco, no puedes decir que no, ¿vale? No puedes pararla, pero no es porque te guste o te apetezca, es simplemente porque la naturaleza, después de millones de años de evolución, no ha pensado una respuesta para eso. O sea, se ha quedado estancada ahí. O sea, es como los gatitos que lo coges por el pescuezo y hacen... O sea, que me ha tocado. Creo que esto se lo intentó explicar Clinton a Hillary y no coló, ¿vale? No lo intentéis en casa. Pero es mi teoría. Yo, aparte ya del sexo, cambio de tema. Mi segunda recomendación, sinceramente, tíos, es... Tengamos cuidado, en serio. No nos traguemos todo lo que la sociedad nos quiere vender todo el rato, ¿vale? O sea, hay gente que por tragarse todo lo que la sociedad le pide, se casa, tiene dos niños... Se queda en paro, tiene otros tres niños. Se va a comprar un coche y dice, coño, me compro un BMW guapo. Total, esto que son 25.000 cómodas mensualidades, guay. Se va a comprar una tele y dice, coño, me compro un proyector de puta madre. Total, la universidad de mi hijo es importante, a que no, no pasa nada. Luego se mete con una hipoteca 55 años. Y luego esta gente va por el parque, venga un tío con un tatuaje en el brazo y dice, mira qué gilipollas. Ahora tiene eso para toda la vida. En fin, me gustaría lanzar un mensaje así pequeño de despedida a todas las chicas, chicas, señoritas, señoras, damas. Se me ocurren más cosas, pero me voy a callar ya, que está bien. Chicas, cuando estéis sentadas en vuestro sofá, junto a vuestro novio, y lo veáis con una barriga impresentable, con su octavo botellín de cerveza, eructando y viendo el fútbol, tenéis que pensar que estáis delante del superdepredador, ¿vale? De la criatura más hermosa que jamás vio el universo. De alguien que en cualquier momento se podría levantar y rugir, reventar, descuartizar. Sobre todo si su equipo pierde. Pues muchas gracias, amigo Miguel Iríbar. Hacemos un descansito, pedimos una copita y volvemos con Caco. Muchas gracias y hasta ahora. Hombre, esa gente del sur, me cago en la leche. Hombre, por favor, ahí estamos. La verdad que siempre me gusta venir al sur, la verdad. Yo vivo en Madrid hace ya un montón de años y el norte es distinto, esto es así. Yo, esto es verdad, es una anécdota real. Yo me di cuenta de la diferencia norte-sur. Yo creo que, de verdad, para ver la diferencia norte-sur solo te basta coger un autobús. O sea, tú te pillas un día un Madrid-Barcelona y otro día te pillas un Madrid-Sevilla y lo notas rápido. O sea, tú te pillas un Madrid-Barcelona y el autobús, tío, es bonito, es elegante, es colores caoba, asientos de cuero, los auriculares funcionan. Luego ves al conductor y el conductor es guapo, es elegante, y dices, coño, mi hija se casa con este tío, estoy tranquilo, estoy bien. El tío aparte coge el micrófono del autobús, que funciona perfectamente, y el cabrón con una voz de locutor acojonante dice, buenas tardes, les habla el conductor del autobús. No solamente soy guapo, elegante y culto, sino que además poseo un miembro desproporcionado. Tardaremos unas 7 horas, 7 horas y media en llegar a Barcelona con una breve parada para tomar un refrigerio. Dices, refrigerio, tío. Refrigerio no existe de peñaperros para abajo, ¿vale? Y si existe refrigerio, es frío que te caga. Hoy hace refrigerio, yo qué sé. En la parte central del autobús se encontrarán prensa del día, así como un baño destinado a aguas ligeras. Dice, ¿aguas ligeras? Dice, coño, este tío es catedrático de autobuses, joder. Tú pillas un autobús, Madrid-Sevilla, y ya el autobús es rosa y amarillo limón, ¿vale? Que ya te desmoraliza. Que miras dentro a ver si hay un Teletubby. Dice, coño, es que Dice, esto parece que lo ha tuneado el día antes del equipo A. Dice, han dicho, Murdoch, tú que estás bien, cojo un spray, un porro y a pintar, ¿vale? Haz lo que te salga de la polla. El conductor que me tocó de mano era conductor, era una conductora. Era una señora rubia con rizo, muy delgada. Parecía que en algún momento de su vida había sido yonki, ¿vale? Cuando digo en algún momento de su vida, me refiero a ayer. Y esa señorita, por supuesto, para hablar con el autobús no necesita micrófono, ¿vale? Solo tiene que mirar un poquito a su derecha y decir ¡shh! ¡Lartobú! Y dijo, lo juro que lo dice, ¡Lartobú! Que nadie se quite los zapatos, que luego me huele todo el Lartobú a pie. Lo dijo, dice, vamos a tardar 6 horitas en llegar a Sevilla con una paradita de 15 minutos para echar una cañita y un pi. Y el que no llegue se queda en tierra. Dice, ahí en medio hay un baño, como dice la gente fina, de agua ligera. O sea, que se entra y se sale, pero ligero. Que a nadie se le ocurra dejarme un regalito. Claro, tú ya vas tranquilo. Vas guay, no paras en un sitio así, tranquilo. Paras en Guarromán. ¿Sabéis lo que os digo? Guarromán, un 4 de agosto. Que tú estás comiendo un bocadillo de mortadela con aceituna en un pollete. Dice, pero ¿en qué momento se me ha ido la vida a la mierda y no me he enterado? Y no pasas por sitio, pasas por despeñaperros. Todo curva, precipicio, ves a la rubia agarrar al volante, ahí. Miras el baño de agua ligera, dices que no le voy a dejar un regalito, le voy a dejar Papá Noel, los Reyes Magos y el ratón Pepe. Pero no lo haces, porque te imaginas el titular del periódico al día siguiente, rubia loca estrella en autobús porque un imbécil no respeta el baño de agua ligera. Y al lado una foto del pollete donde te comiste tu bocata de mortadela, con una corona de flores preciosa que dice, nunca te olvidarán tus amigos de Guarromán. ¿No? Dice, ¡ah! Me relajo. Es diferente. Pero bueno, en fin, estamos aquí, que es donde tenemos que estar. Me gustaría que toda esta noche os llevarais pues un buen recuerdo, ¿verdad? Un buen recuerdillo. Aunque no es lo mismo un recuerdo que un recuerdillo, ¿verdad? Digamos que un recuerdo es como esa sensación que te queda después de haber visto, vivido algo. Un recuerdillo... Es más, esa mierda que alguien te trae cuando vuelve de un viaje. ¿Verdad? Esa taza deprimente de estuve en Cercedilla y me acordé de ti. Y dice, hombre, pues yo cada vez que veo esta taza en mi salón me acuerdo de tu puta madre, ¿no? La verdad. Después está el detallito. Te he traído un detallito. El detallito es más barato que el recuerdillo. Es un bolígrafo de pesicola, un trozo de turrón masticado, o sea... Y dice, tío, si no quieres ser mi amigo, tírate a mi novia, yo qué sé, no me llames, pero no me hagas esto, no me regales esto. Claro, yo siempre de pequeño me rayaba mucho con las palabras, recuerdillo, detallito, siempre me rayaba mucho de pequeño, ya en el colegio, me rayaba con las frases que decía el profesor, esta frase típica de, Miguelito, no copies, ¿por qué copiando? No me estás engañando a mí, te estás engañando a ti mismo. Pues mira, tronco, he sacado 9.5. No tenía ni puta idea. Te estoy engañando a ti, ¿vale? O sea, esto... Llámalo como quieras, pero es así. No, la verdad que... Yo creo que las palabras son muy importantes. Yo me dedico a una profesión muy bonita, que es hablar con palabras. Es bonita, hay que... Yo creo que hay que ser educado, además, siempre, en el fondo, con las palabras. Yo la educación con las palabras la he aprendido de Google. Google, tíos, es educado. O sea, tú a Google le pones barco con V, y Google, como un señor... Te dice, quizás quiso decir, ¿sabes? Que lo dice, Marco Escopea, analfabeto funcional. ¿No? Pues dice, sí, pues me voy a Yahoo, gilipollas digital, ¿no? En fin. Hay que ser educado con las palabras y sobre todo hay que ser, no de educado, sino hay que ser de puta madre con el próximo cómico de esta noche que cierra esta noche de monólogo en el mar de canciones. Por favor, un fortísimo aplauso para mi compañero Caco.
Pero yo sigo preocupado por algo muy grave que está pasando aquí. Es que la gente busca el amor en la televisión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la chica se apunta a Granjero busca esposa? Esto está pasando, pero a mí yo he visto eso y me deja flipado. A mí me gusta mucho cuando sale la chica intentando como justificarse, ¿no? En plan de, no, pero si tú conoces bien a este señor en el fondo es una persona muy cariñosa, muy sensible, Trey, sí, y además tengo la polla como una bujía de tractor. Sí, 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 sí. Que se lo pregunten a mi exmujer. No lo sé. Estoy muy preocupado. Yo era mucho más feliz de pequeño. Ahora hay más cosas que me sacan de quicio, lo digo en serio. Y cosas que se supone que me tienen que hacer la vida más fácil. La comida a domicilio. A mí me parece muy bien que si yo pido una pizza, me la traen a mi casa, eso está muy bien. Pero siempre me la traen sin cortar del todo. Es decir, no. Hay unas marcas como que la han intentado, como diciendo, hemos hecho lo que hemos podido. Pero tienes que terminar tú de cortar la pizza, que mira que me jode, porque yo he visto a los de las pizzas y tienen unas sierras de puta madre para cortar la pizza. Y dices, tío, afila la sierra o tómatelo con un poco de interés, porque es que parece que las pizzas las corta un tío que está a punto de morirse y tengo que cortar la pizza y la palma y me deja con todo el marrón. Lo digo en serio. Un día de estos voy a abrir la caja de la pizza y me voy a encontrar un post-it pegado. Seguid sin mí. ¡Ay, por Dios! No me gusta que la gente juegue con la comida, lo digo en serio. He descubierto que la comida me puede traer muchos disgustos. No me puedo fiar de mi madre por culpa de la comida. Concretamente la fecha de caducidad. No me puedo fiar de mi madre. Yo siempre voy a comer a casa de mi madre. Yo es verdad que soy un temerario. Yo cojo los yogures siempre que están al fondo. Y cuando cojo el yogur que está al fondo, efectivamente cojo el yogur, el precio viene en pesetas, sale el naranjito en la portada y ¡ah! Digo, mamá, digo, creo que este yogur se te ha pasado. Es que ni me mira, me dice, eso te aguanto una semana más. Ojo, en defensa de mi madre tengo que decir que cada vez es más difícil mirar la fecha de caducidad de un alimento. Esto lo he vivido yo en mis carnes, os lo juro. Cojo el envase de un yogur y leo, consumir preferentemente antes de ver tapa. Como diciendo, no te lo vamos a decir todavía. ¿Qué te parece? Te vamos a dejar ahí con la intriga. Levanto la tapa, digo que es que voy a seguir el juego, ¿no? Qué tontería. Levanto la tapa y leo, consumir preferentemente antes de ver envase. Como echándose la mierda el uno al otro. ¿Sabes? Digo, ¿pero esto qué es? Tapa, envase. Luego me di cuenta que sería un error de fabricación. Pero esto es muy preocupante porque digo, imagínate que no es un error de fabricación. Imagínate que existe un jefe de producción que está tarado y lo que quiere es que mirar la fecha de caducidad se convierta en una prueba llena de aventuras. Una especie como de gincana loca que te va dando pistas, te lleva de un sitio para otro y al final terminas en el despacho del mismísimo presidente de Danone que te dice en francés, ¿qué quiere decir? Basta, te aguanto una semana más. O sea, que no vale para nada. Más. Y no me extrañaría, la gente en su trabajo, hay gente que lleva mucho tiempo haciendo el mismo trabajo y yo creo que se les ha ido la cabeza completamente. Yo cuando veo a la policía, que la veo por la televisión, que cogen a alguien muy peligroso, ¿vale? Cogen un terrorista, un asesino en serie, a un estudiante y lo inflan a hostias, le ponen las esposas, lo vuelven a inflar a hostias por si acaso, pero luego cuando lo van a meter en el coche el policía le cogen de la cabeza como diciendo, cuidado, no te des. Veo, la gente hace cosas raras en su trabajo. Tengo amigos futbolistas, se quejan todos de lo mismo. Dice, no, es que en España la gente se piensa que los futbolistas estamos todo el día de fiestas y de copas. Digo, pero es normal, salís al campo dominado para recibir de empalmada. Bueno, de hecho, si os fijáis bien, lo que los futbolistas tienen en los brazos no son tatuajes, son los sellos de los garitos donde han estado. No, esto me lo he inventado. A mí no me gusta salir por la noche. He descubierto que por la noche la gente se vuelve peor persona. Yo no sé si aquí alguien se ha echado liga de una noche. Bueno, las tías sabéis de lo que hablo, los tíos como, ¿eh? Pero eso a veces pasa. Entonces, hay gente que se echa el ligue, se va a casa del ligue y en mitad de la madrugada, mientras duerme y no se entera, se marchan. Pero se marchan a hurtadillas, en plan mal, como diciendo, ¡y, que me ha dicho que me quiere, no sé qué mierdas! Y se van. Y encima le ponen un nombre raro a eso. Al día siguiente te llegan y te dicen, va, anoche hice un Houdini o un Batman o un ninja. Que eso es mentira. A los que de verdad nos cuesta ligar a eso lo llamamos a hacer un simpa. Bueno, no me gusta anoche. Ahora lo pillas, ¿no? Ahora lo pillas. Me gusta la noche. La noche, además, no te puedes fiar de la noche. No te puedes fiar de las mujeres por la noche. Yo lo digo mucho a los chicos. No liguéis por la noche con las tías. Las tías por la noche engañan mucho. Las tías os tuneáis. Tenéis... No, que tenéis un montón de accesorios para poneros, quitaros, para decir la puta familia, potato. A mí me da miedo llevarme una noche una tía a la cama, despertarme y ver que le falta un ojo o que le sobra un pene. No lo sé. Pero... No... ¡Ligáis! ¿Tenéis además un accesorio que os echáis algunas... Esto que os echáis en los labios... ¿Cómo se llama esto?
No es el pintalabios, este es más técnico. O
sea, el gloss. El gloss.
¿Sabes lo que es el gloss?
El gloss, ¿no?
Es una cosa que echan las tías en los labios que dicen, es para que mis labios brillen. Que os da igual, os vamos a seguir mirando las tetas, os da igual. O sea, aunque os pongáis unos neones en la cabeza, da igual. Más no sé qué es, no sé si es un pintalabios, no sé qué es, es una cosa pegajosa, viscosa. Yo creo que es una trampa para moscas. Yo estoy convencido de que te quedas dormida con el gloss puesto, te levantas al día siguiente como el parabrisas de un coche, con bichos muertos, un saltamontes ahí pegado. Pero el amor de Dios, ¿así cómo no va a dar miedo ligar? A mí me da mucho miedo ligar con las tías. Primero porque tenéis muy mala hostia. En general tenéis muy mala hostia. Yo esto lo descubrí cuando empecé a hacer comedia. Y yo me acuerdo que hablaba de un tema que ya se han hecho muchos chistes del tema. Además, ya está muy trillado el tema. Pero yo me acuerdo que hablaba de la forma que tenéis de conducir las mujeres. Y...
Espera, ya que hay siempre algunas bocazas ahí. Bocazas.
Iba a decir que en general tenéis una forma de conducir mucho más civilizada que los hombres. En general. Siempre alguna que va por ahí. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Y no ha arrancado el coche. Pero en general. Soy mucho más civilizadas. Algunas incluso os pasáis. Mi prima de esas que se pasan de educadas. Mi prima, hace ya un año, en las fiestas del pueblo de mi prima, mi prima se dio un golpe en mitad de la feria, se pegó un golpe con el coche una amiga. Y además que la culpa era la amiga, pero mi prima ya se bajó del coche. Ay, perdona, que la culpa es mía, y siento tal. Se bajaron, empezaron a hacer un parte amistoso. Ay, lo siento, ay, perdona, tal. Y digo, joder, prima, está muy bien que seas tan civilizada, pero coño, para una puta vez al año que te montas en los coches de choque, pues disfruta, coño, disfruta.
Hombre.
Por lo que más miedo me da a mí ligar con las mujeres es porque yo he descubierto que todas, absolutamente todas, odiáis a los hombres. Todas, aunque solo sea un poquito, ¿eh? En cada etapa de vuestra vida tenéis una palabra para definir a los hombres. Y nunca es una palabra agradable. Cuando eres una niña, los niños son tontos. Cuando eres adolescente, los chicos son inmaduros. Cuando eres una mujer, los hombres son unos cerdos. Cuando eres una anciana, bueno, directamente miras a tu marido y dices, ¿este quién es? Pero lo más gracioso es que luego me encontraba a tías recién divorciadas de 40 años que lo único que buscan es un veinteañero tonto e inmaduro que la cama se porte como un cerdo. Y luego como las ancianas, ¿te he visto? No me acuerdo. ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Eso cómo se come? No voy a defender a los tíos. A mí me gustan los tíos que somos gente optimista. Todos llevamos un condón en la cartera. Y dices, ¿para qué llevas un condón en la cartera? Pues por si acaso. Pero por si acaso te tienden una emboscada con globos de agua. O sea, ¿por si acaso qué? No, por si acaso viene una y me folla. Claro, tío, oye, claro. Pues por si acaso lleva también balas de plata, no sea que te ataque el hombre lobo, que tienes las mismas posibilidades. Además, yo lo más optimista que he visto hacer un tío para cuando sale a ligar no es llevar un condón ni dos. Lo más optimista que a un tío cuando sale a ligar es... afeitarse los huevos. No. El tío que hace esto está plenamente convencido de que esta noche liga, ¿eh? Porque un tío hace esto por gusto, por higiene, no, es casi me quito los nudos. No. Ese tío sabe lo que hay. Los tíos llevamos mucho tiempo intentando llamar vuestra atención, chicas. Muchísimo tiempo. Y hace muchísimo tiempo que se nos ha ido de las manos. Por eso existe la tuna. O sea, la tuna... Esto es una panda de tarot que todavía existen, ¿eh? Que yo no me los creo. O sea, yo veo un tuno por la calle, me parece un personaje sacado de una película de Harry Potter. Digo, mira, Harry Potter y la dignidad perdida, mírale. Encima, me van diciendo por ahí que ligan, no, si los tunos ligamos. Pero ¿cómo coño va a ligar esa gente, por Dios? De hecho, los tunos no se llaman así por ser de la tuna. Se llaman así porque es lo primero que piensa una tía cuando se le acerca a uno. Hombre, de tú no. Hombre, por Dios. ¿Cómo? Y somos. Luego se nos dan falta las relaciones a los tíos, a mí el primero. Yo soy un desastre con las relaciones. Yo pierdo la paciencia con manías que tenéis. Las manías estas que tenéis de hacer los test de las revistas. ¿Qué pasa con los test de las revistas? ¿Qué es una especie de secta de religión? ¿Qué es esto? Hay test de las revistas para todo ya. Para medir la compatibilidad, la felicidad. El otro día, mira, cariño, un test para medir la pereza. Digo, va, luego lo hago. Pero es que más. A mí, lo que me fastidia de tener novia es que me estén preguntando. Esas preguntas que hacéis, por favor, de verdad, pensadlo antes de preguntarlo. ¿No podéis preguntar a vuestro novio? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? Bien, pensadlo, chicas. ¿Qué creéis que os va a responder vuestro novio? ¿De verdad te piensas que voy a tener los cojones de decirte que no? ¿De verdad lo piensas? ¿Tú me quieres? No, me estás jodiendo la vida. ¿Tú te crees que voy a tener eso? Pero es que espérate, que luego viene el remate. Oye, pues si me quieres, ¿por qué nunca me dices que me quieres? Digo, joder, porque te lo dije a los 2 meses de estar saliendo. Si la cosa cambia, ya te avisaré, ¿no? Estás ya repitiendo lo mismo, por el amor de Dios. Además, las relaciones están muy bien al principio. Son muy divertidas. Al principio todo es fuego, todo es pasión. Te matas por echar un polvo donde sea y cuando sea. Lo digo en serio. He dejado relaciones a veces por cosas que he pensado que eran una tontería y que al final le han pasado a muchos amigos. Y simplemente es que los hombres somos muy vagos y no nos esforzamos en comprenderlo. Pero es que son cosas muy raras. Yo dejé una relación... Porque la chica tiene una manía muy rara y es que hablaba con mi pene. O sea, estabas en situación y la tía enganchaba el micro, empezaba. ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti, mi cosita, mi bichito, mi juguetito, mi... Está muy graciosa, pero yo no sé por qué siempre utilizaba diminutivos. Hombre, yo también prefiero que me pase eso a justo el extremo contrario. Es decir, que hablen con mi pene me da igual, pero si es mi pene, está en mi parte, no te voy a decir nada que yo no quiera. Pero tengo un amigo que lleva 6 años con su novia, 6 años con su novia, y en 6 años la novia no le... No se ha chupado. Digo con cara de no entiendo tus tecnicismos. Bueno, 6 años así con tu novia... Vale que yo no soy un romántico, pero te tienen que estar compensando de la hostia. O sea, te tienen que estar dando algo que te llene de verdad. Que mi novia no me la chupa, pero hace un gazpacho de puta madre. Si no, ¿de qué vas a aguantar? Las relaciones, ya lo he dicho, son bonitas al principio. Al principio todo es fuego, pasión, te matas por echar un polvo donde sea y cuando sea, que esto está muy bien. Pero como te tengo una pareja con aficiones raras, y cuando digo aficiones raras digo senderismo. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Yo no sabía que era eso. Me echó una novia senderista, y yo soy senderista, yo soy capricornio. Dice, soy senderista. Dice, pues, estábamos de vacaciones por el norte, llevamos un mes, que todo era fuego, todo pasión. Me dice, pues mañana te voy a llevar a hacer senderismo. Digo, bueno, pues sí, con eso se fue, ya me dice, bueno. Jajajaja, 6 horas. 6 horas andando sin parar por el monte. O sea, que de verdad yo solo quería quemar el monte entero. Yo estoy convencido de que todos los incendios que salen en la tele en verano están provocados por los novios de senderistas taradas. Había... Y una pareja de abuelos que venían con nosotros de la mano, los abuelillos, que las 6 horas que son 6 horas y para andar, el abuelo se pone bravo, se va al suelo, todo el mundo flipando, yo flipando el primero, digo, hostia, no me creo que hayamos parado un rato. Digo, va, y todo, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Qué le pasa al abuelo? Digo, ¿qué le pasa al abuelo? Al abuelo le pasa que llevamos 6 horas sin parar de andar, pandilla de degenerados. De verdad esperabas que en 6 horas andando no muriese nadie, por el amor de Dios. Si me tiré otros 3 meses saliendo con la tarana gallega esa, porque hacía un gazpacho de puta madre. Si no, ni me lo pienso. Tenía cosas peores. Era muy celosa. A lo que no soporto las mujeres. No soy nada celoso. No me gusta que lo sean conmigo. Y esta tía era celosa de estas, además, que te hacen preguntas trampas, ¿sabes? O sea, como para pillar. Esto que entras a un sitio y te dicen, oye, cari, ¿tú crees que esa de ahí está más buena que yo? No. Le das 1000 vueltas, cielo. Dice, ay, Cari, eso es porque me ves con buenos ojos. Digo, no, eso es porque te veo venir, perra, digo, hombre. Por Dios. Que no, no puedes fiar de nadie. Yo ya digo que yo era mucho más feliz cuando era pequeño. Yo es que no tenía estas preocupaciones. Yo ahora hace poco he tenido un sobrino. Había tenido hace poco un sobrino o un hijo, una cosa de estas que hay que inventar a menudo, ¿habéis? ¿Habéis probado los potitos? Están de puta madre los potitos, yo no me acordaba. O sea, son un vídeo, están buenísimos. Yo se la juego a mi sobrino. Yo me siento a merendar, le digo, mira, José, el avión. ¡Y qué rico el avión! El avión que viene volando y huelga de controladores, hay que hacer el vuelo. Así que, lo que sí me ha tocado volver a hacer es leerle cuentos. Y los cuentos no cambian nunca, son siempre la misma porquería. O sea, yo tengo una manía, los cuentos de las princesitas, Estos cuentos que siempre hay un príncipe que está desesperado por besar a la princesa, que es un hueletanga, que está un beso, un beso, un beso. ¿Tú sabes la que tiene que liar el príncipe de la Bella Durmiente para besar a la princesa, que atraviesa un bosque de espinos, se enfrenta a orcos, mata a un dragón? O sea, ¡mata a un dragón! Que alguno se quejará que ha tenido que pagar las copas. Se ha tenido que matar a un dragón. ¡Un dragón! Para llegar a la habitación y encontrarse con una tía que lleva 100 años dormida. O sea, 100 años sin depilarse. ¡Tú! O sea, tú imagínate, pobre hombre llegando a la habitación machacado, pero machacado de... ¡Ay! Hay un chubaca tumbado ahí que tuvo que verle los pelos de las piernas y debió pensar, madre mía, si se ha nevado en el interior, ¿cómo estará la sierra? ¡Madre mía! ¿No? Gracias. No están los finales de los cuentos. Los finales de los cuentos son muy raros. Hay algunos que dan mucho asco, lo digo en serio. El final este del cuento de Caperucita, o sea, el final del cuento de Caperucita, que llega el leñador, le abre la tripa al lobo, de la tripa del lobo sale una vieja en pelotas. No, claro, porque el camisón lo lleva puesto el lobo, ¿no? Del final feliz, eso es un parto caducado, pero como un niño salme con esa imagen en la cabeza, por el amor de Dios. Pero es que ya no son finales asquerosos, es que ya hay finales raros, pero raros. En el final del cuento del Pinocho, el niño este de madera se coge un barco, se echa a mar a buscar a su padre porque se le ha tragado una ballena, que todos tenemos un mal día. Pero yo ya ahí me huelo algo raro, digo, ¿Pero por qué cojones necesita un niño de madera un barco para echarse al mar si eso flota solo? Si es que además, en todo el cuento del Pinocho, el niño nunca se siente a hablar con su padre del problema. Es decir, tú eres un niño de madera, te levantas por la mañana y tienes que flipar. Te dices, soy de madera, alguna duda tendrás, oye, papá, ¿quién te ha follado? No lo sé, alguna inquietud. Este niño no pregunta nada a su padre, no tengas que sentar a hablar con él seriamente de, oye, mira, papá, que yo creo que soy un poco raro, que no sé, que a mis amigos les da por leer revistas porno, a mí me gustan los catálogos de IKEA. ¿De dónde vengo, papá? Seguro, el Pinocho, siéntate, te voy a contar, siéntate. No te pegas mucho al fuego, ven, siéntate. Pues mira, pues un día de estos, pues tu padre puso una semillita, dice que sí en mamá, dice no, en mamá no, en el suelo. De ahí salió un chopo, lo talamos y ahí saliste tú. ¿De dónde estás sentada tu hermana? Ten cuidado. ¿Pero qué más? ¿Qué vas a hablar con Pinocho? La gente con Pinocho le paraba por la calle para hablar de qué. ¿Qué quieres preguntas al niño ese de madera? Oye, Pinocho, guapo, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y un paquete de 100 folios. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Madre mía. Yo ido creciendo, cuando voy creciendo me doy cuenta de que hay cosas que me cabrían más. O sea, según vas creciendo, te vas dando cuenta que hay más cosas, que te cabreas más. Además, ya cosas casi sin sentido, yo lo reconozco. A mí me da mucha pena, pero a mí, todo lo que es la naturaleza, todos los animalitos, a mí me da mucho asco. Yo he visto unos... en la naturaleza hay unos bichos feos, pero feos. Yo he visto unos documentales de las profundidades del mar, que hay unos peces feos que son transparentes, sin ojos, con los dientes para afuera, unos putos engendros. Que por un lado lo entiendo, porque pensando en las profundidades marinas, no llega la luz, no sé, una mierda. Cada pez de follar se olvidó que pilla, y así sale la mierda de bicho que sale de abajo. Eso debe ser una especie de cuarto oscuro, que tú enciendes la luz, está la langosta con el caballito de mar ahí. ¡Pero si me dijiste que eras una langosta! Nada más. Luego, ojo, que luego hay gente que se compra bichos feos, o sea, pero para tenerlos en casa. Hay un perro que es chino, que se llama Sharpei, ¿lo conocéis? Pues es un perro que está arrugado, o sea, parece que su nana ha nacido, lo ha cogido alguien y ha hecho... Toma tu perro, 700 euros de perro, que seguro que hay un chino que se está descojonando, porque claro, Sharpei en chino seguro que quiere decir quién coño se ha sonado el moco con mi perro. Y ese bicho la gente se lo compra, lo acaricia y lo quiere. Estamos locos. Pero ya no son los bichos que dan asco, es que la gente se compra bichos que dan pena. Pero ¿cómo la gente se sigue comprando hámsters? Por Dios, los hámsters, o sea, no hay bicho más triste en todo el mundo que un hámster. Yo no sé vosotros, pero yo no conozco una sola historia de hámsters que termine bien. Ninguna. A mí nadie me ha dicho, mi hámster murió feliz mientras dormía. No, entonces mi madre tira al hámster a la basura, yo piso al hámster, el perro se comía al hámster, joder, ese bicho siempre acaba mal, coño. Oh,
la gente.
Gracias.
Preguntad a la gente que tiene una tortuga. Las tortugas viven 100 años. 100 años, que no es justo porque ninguna mascota debería enterrar a su dueño. Pero las tortugas viven 100 años. Preguntar habitualmente a alguien con tortuga, preguntarle de vez en cuando, ¿qué tal tu tortuga? Llega un día que te dicen, se me ha perdido. O mucho mejor, te dicen, se me ha escapado. Se te ha escapado. Manda cojones que se escape un bicho que no corre una mierda. Si la tortuga consigue escaparse, tiene que estar flipando en plan de, joder, que me estoy escapando. Una semana más y llego hasta el felpudo. ¡Venga, vamos ya! ¡Por Dios! Además, además que la naturaleza en general no me cae bien. Se porta muy mal con el ser humano, sobre todo con los hombres, ¿eh? Más que con las mujeres. Porque a lo mejor a vosotras os tienen fastidiadas con el tema de la menstruación, que es una putada, yo lo entiendo, pero que sepáis que en esos días nosotros lo pasamos mucho peor. No, lo digo en serio. Uno de los síntomas que tenéis esos días es que se os hinchan las tetas, pero se os ponen sensibles y os duelen. ¿Qué clase de broma macabra es esta? O sea, se te ponen unas tetas enormes y no podemos tocarlas a gusto. Tú ríete, pero imagínate que a tu novio 5 días al mes se le pone un rabo así de gordo, pues quieres tocarlo. Quieres tocarlo constantemente, por Dios. ¿No sabes lo mal que se pasa con eso? Yo era mucho más feliz de pequeño. Mucho más feliz. Yo nunca me aburría de pequeño. Yo de pequeño, si nos aburríamos, nos inventábamos los juegos, nos inventábamos los chistes, pero chistes malos, de verdad, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama el padre de Ete? Don Ete, jaja, y te reías. Un chiste toda la vida. Y me acuerdo que te inventabas las canciones. Había canciones en mi época que estaban inventadas por los niños, no tenían ningún sentido, pero se convertían en una especie como de hit nacional, se la sabía todo el mundo. A mí en mi época muy famosa, la podéis cantar si la sabéis, por favor, que era este temazo que decía lo de... Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer... Esta canción no tiene ningún sentido. No, es absurdo pensarlo, a ver, es ridículo, ¿no? Franco no tenía el culo blanco porque se lo lavasen con Ariel, lo tenía blanco porque está todo el día cara al sol, y ya está. Pero bueno, esto es lo que pasa, que solo te das cuenta cuando creces un poco, porque es que el pequeño eres un poco tontorrón. Hay niños que yo creo que salen un poco tontos por culpa de que los padres son un poco vagos, a la hora de castigar sobre todo. Hay muchos padres así, vagoncio, que ve a su niño haciendo cosas malas. A tu cuarto a pensar. O sea, como si tu hijo en su habitación tuviese un jardín zen. O sea, que tu hijo en su habitación, ya te digo yo lo que tiene. Tiene la videoconsola, internet y porno. Porno de todos los colores. Él ahí no se va a dar cuenta que le faltan modales, se va a dar cuenta que le faltan manos, por Dios. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo me acuerdo de mi padre, venirme todo chulo. Venga, niño, a tu cuarto a pensar. Digo, perdona. Y meterme en mi cuarto, digo, espérate, venga, a pensar ahora. Digo, espérate. Mi padre me ha dicho, baja la basura. He dicho, bájala tú. Digo, así, no, espérate. Baja la basura, baja tú. Yo no sé qué falta de entendido, espérate. Baja la basura. Así 2 horas. Hasta que entra mi padre por la puerta. Bueno, ¿qué has pensado lo que has hecho? Digo, sí. He dicho que dejé la basura tú. ¡No! Sí, jaja, dijeron a mi padre. ¡Pero me cago en... pero este niño es gilipollas! ¡Pero por Dios! ¿Pero qué he hecho yo para que me salga un hijo así? ¿Pero qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Digo yo, que se meta a tu cuarto y lo piensas, hostia. David, déjame en paz, qué agobio, coño. Mi infancia también ha sido divertida. Lo que ha sido un poco complicado ha sido la adolescencia. Por desgracia, hay cosas que contamos los cómicos que por desgracia son verdad. Esta ha sido verdad. Yo cuando tenía 15 años me encontré con una cinta de vídeo de la boda de mis padres. Pero no del momento del sí quiero, sino el momento del sí, quiero, sí, más. El momento de la consumación. Y además, me engañaron completamente, porque la cinta de vídeo que yo me encontré, me acuerdo que estaba en VHS, y no ponía ningún título, o sea, es que no ponía nada. Que ese fue el error de mis padres, porque evidentemente, si quieres que tu hijo no vea un vídeo en el que salís follando, ponle un título que le quite las ganas de verlo, como por ejemplo, ¡oh, mamá y papá follando! Pero bueno, no ponía nada, metía cinta, empezaba normal, estaba mi padre en la habitación vestido, y empezaba a decir tontería, decía, hola, soy el técnico, vengo a arreglar el televisor, tal. Sí, igual, digo, mi padre, qué tonto es mi padre, ¡oh! ¡Oh! Yo, ¿por qué? ¡Oh! ¿Por dónde? ¡Oh! ¡Oh! Yo jamás me imaginé ver a mis padres así en 50 pulgadas, además un regalo que de la boda. Y las cosas que hacía mi padre.
¡Las cosas que hacía mi madre!
Yo no sabía que mi madre sabía hacer todas esas cosas. Pero si luego tiene la cara de decirme que no sabe cómo se pone el DVD. El helicóptero sabe hacerlo, pero el DVD no sabe cómo se pone. Eso no. Eso. Cada vez que me casé mi madre igual. Ay, hijo, el DVD, que quiero grabar no sé qué, que esto es muy difícil. ¿Cómo se pone el DVD? ¿Cómo se pone el DVD? Digo, no sé, llama al técnico. No sé. Así te aconsejan. Lo que mola mucho a los niños es, sobre todo niños muy pequeñitos, que cuando tienen que tomar una decisión en la vida, es que le dan igual las consecuencias. Es que se las suda, o sea. Los niños se dejan ya con una especie como de lógica aplastante que tienen ellos, que tú llevas a tu hijo a jugar al parque, lo sientas en un cajón de arena, y el niño piensa, hombre, evidentemente, si mi madre me ha sentado encima de toda esta arena, es porque quiere que me la coma. ¡Oh! ¡Y se pueden a comer arena! Yo he visto a mi sobrino comiendo arena, y eso es lo mejor que le he visto comer. Le he visto comerse bocadillos de ketchup, ganchitos y chocolate. Y se lo comen encantados. Eso es curioso. Lo de hacer guardadas con la comida, eso lo hacemos todos el resto de nuestra vida. Además, en un momento muy concreto, cuando llega borracho a tu casa, llega borracho, te comes cualquier mierda que pilles por delante. O sea, no. Tú llegas borracho a tu casa, abres la nevera, ¿es qué tengo? Esta no es la nevera. ¿Qué tengo? Tengo pepinillos. Tengo nocilla. Pues pepinillos con nocilla. Y en ese momento, ojo, que tú te crees el puto Ferran Adrià. O sea, en ese momento estás hasta indignado, porque estás pensando, pero ¿cómo es posible que no exista los pepinillos con nocilla? Los voy a patentar. Pues te digo yo que así han inventado un montón de recetas que nos comemos todos hoy en día, que estoy seguro. Seguro que un tío llegó muy borracho a su casa, abrió la nevera y dijo, ¿qué tengo? Tengo fruta. Tengo embutido. Pues melón con jamón. ¡Melón con jamón! ¿De dónde ha salido esa mierda? Hombre, pues evidentemente, o lo ha inventado un niño, o un borracho, o un niño borracho, me da igual. Yo por eso, siempre que veo un cocinero de estos famosos que sale por la tele diciendo, no, es que he inventado yo la espuma de caviar con escarcha de fresa, digo, madre mía, la mierda con la que llegó hasta su casa anoche, madre mía. A veces me da la impresión de que vivimos alimentados por un atajo de borrachos. Pero por Dios, ¿habéis visto el programa Arguiñano? Por Dios. Que sale el señor con una gafa así de grande. O cuento chiste, cuento. De Santos de Ávila. Que no dejen cocinar a ese señor, por el amor de Dios. Que con la comida no se juega, amigos. Lo digo en serio. Hay un momento además muy traumático en la vida de muchas personas. Y es cuando eres pequeño y te tienes que enfrentar al zumo. Esto es muy estresante. Es decir, ¿sabéis lo que os digo? Esto que llega tu madre. Hasta luego. Esto parece cantajuegos. Esto que llega tu madre, te pone un zumo. Y entonces el zumo, hay que beberse ya. Porque si no te des el zumo ya, ¡se van las vitaminas! ¡No, las vitaminas! ¡No vayáis! ¡No me dejéis solo, por favor! Tú sabes el estrés que creas, son un niño, por el amor de Dios. Y yo creo que todo el mundo, en algún momento de su vida, en algún momento se habrá preguntado, ¿pero dónde coño van las vitaminas? ¿Pero dónde se va eso? Pero esto es muy serio, ¿eh? Porque imaginaros que todas esas vitaminas se van al cielo. Y llega un día que alguien la palma, sube arriba y se encuentra con un dios superciclado, en plan de bienvenido al cielo. Esto es una gilipollez. A mí, es que me gustan mucho los chistes malos. Tenía que haberlo dicho antes. Yo vais a comer otro, mira. Yo siempre he imaginado el príncipe Felipe de pequeñito cuando iba al colegio, que algún niño se le acercaría en plan de Felipe, Felipe, que tengo unas galletas que están muy ricas, ¿quieres una? No sé cómo se llaman, príncipe, ¿quieres una? No sé cómo se llaman, príncipe, ¿quieres una? No sé cómo se llaman, príncipe, ¿quieres una? A veces, ah, por cierto, no he hecho, hay veces que me siento un poco culpable porque hay chicas que me decís que me meto mucho con las mujeres. Pero yo creo que no, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Yo intento repartir un poco así por igual. Y además que, yo fijaros, yo no digo para ligar, pero es que yo creo en la superioridad de la mujer, lo digo en serio. O sea, yo soy esa gente que piensa incluso que Dios tiene que ser una mujer. Si te fijas, te obliga a que le ames sobre todas las cosas. Está en todas partes, sabe todo lo que haces y se cabrea contigo si no haces caso los domingos. Eso es una novia pesadísima, por el amor de Dios. Yo más o menos me considero una persona religiosa, más o menos. Yo una vez al mes acompaño a mi abuela a misa, me gusta mucho acompañarla porque me gusta escuchar los sermones. ¿Habéis escuchado muchos sermones? Es muy curioso porque todo lo que decía Jesús en la Biblia eran frases siempre muy guays. Siempre tenía alguna frase muy profunda, alguna cosa como la verdad os hará libres, no juzguéis y no seréis juzgados. Cosas muy intensas. Pero es que nunca dijo nada normal. O sea, nunca dijo, ah, pues ha quedado buen día. ¿Sabes? Todo eran unas frases, tío, que este señor parece que cada vez que hablaba lo iba leyendo en una pantalla, como en la tele, ¿sabes? En plan de, hermanos, uno de vosotros me ha traicionado. ¿Queréis saber quién ha sido? Pues enviad traidor al 5525. Yo ya no me fío nada, yo lo digo en serio. Al 806, ahí donde llama usted, donde llama usted. Yo ya no me fío de nada, lo digo en serio, y creo que es importante no fiarse de muchas cosas. Yo he aprendido porque la vida me ha hecho un poco así, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hablar un poquillo de mí. Yo, para empezar, soy una persona un poquito vaga, a veces, no siempre. Me gusta hacer deporte de vez en cuando. Me gusta el baloncesto. Esto nos pasa mucho a la gente alta. O sea, cuando eres alto, te toca jugar al baloncesto y coger cosas que están arriba. Eso no falla. Siempre hay alguna chica que te dice, oye, tú el alto, ven aquí, ven. Mira, tú que llegas allá arriba, a ver si me coges eso, que es que yo no llego. Sí, que está muy gracioso, pero ¿y tú que me llegas por la cintura? Que yo tampoco llego y no voy ahí, ¿sabes? Eso. Y mira, eso, a mí me ha endurecido la vida. Yo ya no me fío de nadie. Esto es un consejo que lo podéis quedar para vosotros. De mí para vosotros. No os fiéis absolutamente de nadie. Porque además, si vais a sitios donde se supone que se tienen que fiar de vosotros, es que no lo hacen. O sea, habéis ido a correos a recoger una factura, una multa, alguna cosa que os quieren cobrar. Yo recojo una factura de la luz, que me van a dejar en casa, no está, me la dejan en correo, voy a poner factura de la luz. Digo, hola, señor Correos. Digo, me da mi factura, que tengo que pagarla. Y me dice, ¿tienes el DNI? Digo, ¿el DNI? Digo, no. No te la puedo dar, vete tú a saber. Digo, ¿cómo? Digo, que no, o sea, ¿no te fías de que quiera pagar? ¿Qué te crees, que soy un criminal? Yo, ¿qué clase de criminal de mierda te crees que soy? ¿Te crees que soy el temible pagador de las facturas? Digo, no, a lo mejor es que tengo un plan para dominar el mundo que empieza por hacerme con las facturas de todos los demás. Y luego llego a mi casa, me siento en un sillón orejero y mientras acaricio un gato pienso, sí, sí, pronto tendré las facturas de todo el mundo. Pues a lo tonto. Gracias. Sí, sí. Pues llevo 3 días sin luz en casa. Y me voy a casa de mi abuela. Mi abuela es que la quiero mucho. Mi abuela tiene 87 años. Se piensa que soy cristiano, no porque la acompaño a misa, sino porque escucho ACDC, o como ella lo llama, antes y después de Cristo. Mi abuela, lo una cosa que hace bien mi abuela en la vida es que es muy desconfiada. Es una señora de estas que siempre cierra la puerta con llave. Pero ¿cuántas vueltas se le puede dar una llave, por el amor de Dios? Esta mujer se tira minutos dando vueltas a la llave, ¿eh? Y en la orilla he dejado mi barca. Luego por un cerrojo, luego por un pestillo, y luego al final del todo pone una cadenita de mierda que está... No, pero la pone como diciendo, ahora ya sí que no entra ni Dios. Pero vamos a ver, abuela, tú imagínate que una noche decide entrar en tu casa un grupo de exmilitares albano-kosovares, tú... Pero la cadenita se iba a la mierda. Yo no me imagino a los tíos en el descansillo de la puerta con un pasamontañas, un kalashnikov y un taladro ahí.
Señor, hemos desbloqueado la puerta blindada. Bien hecho, Vladimir. ¡Todos adelante! ¡Puerta abierta! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum!
¡Ay, señor, que creo que han puesto la cadenita!
No. ¡Maldita sea, Vladimir! ¡Vámonos! Ahora tendremos que ir a casa de José Luis Moreno. ¡Va! ¡Que se joda! Ay.
Lo malo de casa de mi abuela es que están siempre sus amigas ahí metidas. Siempre que llego a casa de mi abuela, está todo lleno de señoras mayores, siempre están ahí cuchicheando, mirando cosas, y siempre lo mismo, siempre es, ¡ay, todas las señoras, ahí hay el nieto! ¡Mira qué grande está y qué alto está! Y se ponen a darme abrazos y a darme besos, pero luego ninguna quiere rollo, son calientapollas todas, que vamos. La familia. Siempre da mucho juego la familia. Yo tengo algún talado. Mi prima es muy talada en la familia. Tengo una prima que es muy del rollo este del karma y el aura y los astros, una talada. Entonces, siempre, nunca me deja meterme con los horóscopos y estas cosas porque dice que el destino te castiga. Me dice, primo, no te rías de estas cosas que podrías llegar a ser un asesino en serie. ¿Un asesino en serie? Que estamos en España, prima, que para ser un asesino en serie hace falta ser una persona constante en el trabajo, por el amor de Dios. A mí, yo tengo mi día festivo favorito, no sé vosotros. Mi día festivo favorito, sin duda, es el 1 de mayo. ¿Sabes cuál es ese? El Día del Trabajador. Pero me parece muy gracioso, porque como las cosas sigan así, va a ser literal el Día de el Trabajador. O sea, un tío, el único tío que ocurre en España. Una fiesta solo para él, ahí, Encima es uno que es piloto y está todo el día de huelga, yo qué sé. Mi prima una vez me engañó, me llevó una clase de estas famosas de risoterapia y me dice, primo, digo, claro, yo estaba indignado porque digo, prima, hay un cómico en la familia, ¿para qué vamos a pagar a otro tío para que nos haga reír? Primo, tú no entiendes nada. ¿Tú qué pasa? Que si yo de repente me hago puta, tú pagarías por tener sexo conmigo. Y yo, ¿qué? Digo, por Dios, ¿lo que dices? No, o sea, que porque somos familia, ¿cómo se te ocurre cobrarme? Y... Salimos de la clase, me dijo algo que está muy bien, yo me gusta creérmelo, me dice, primo, la comedia te viene muy bien porque lo que de verdad nos gusta a las mujeres de los hombres es que nos hagáis reír. Digo, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? No sé, ¿es importante? ¿Sí, no, chicas? ¿No? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? No, bueno, yo lo entiendo, si no nos podría ver la cara Nacho Vidal, ¿verdad? ¿O qué? Ojo, que Nacho Vidal es un cachondo, ¿eh? Que con él todas las tías se parten el culo. No sé cómo lo hará, es un cachondo. Yo luego, otro miembro de la familia que también me hace mucha gracia es mi madre. Mi madre, lo que le pasa es que le gusta poner la música a un volumen muy alto, su música. Me refiero a canciones de José Luis Perales puestos a volumen de rey. O sea, yo a veces llego a casa de mis padres y escucho, ya su barco lo llamó Libertad, que tenemos un Cristo en la pared, que se cuelga y se pone a hacer el robot ahí, Libertad. De hecho, la última vez que estuve en casa de mis padres, mi madre puso la música tan alta que se cargó el equipo, es que lo reventó. Y mi madre con un disgusto de la hostia, ¡ay, el equipo de música! ¿Qué se estropea el equipo de música? Salta mi padre, llama al técnico, digo, no, técnico, no, por favor, al técnico, ¡no!
Mis padres, pobrecito, le pongo un beso desde aquí, no creo que llegue, pero bueno. Yo no vivo con mis padres, hace ya un año. Yo no vivo con mis padres. Lo primero que me pasó cuando me mudé a esa casa es que vino un señor a vender un sistema de seguridad. Y me dice, con este sistema de seguridad, cuando el ladrón entre en su casa, digo, ¿cómo? Digo, espera, que estamos empezando muy mal. Digo, yo no quiero que entre nadie en mi casa. Dice, no, pero salta la alarma. ¿Qué alarma? Yo quiero francotiradores. Yo quiero un cañón láser. Yo, dice, no, pero en 10 minutos vienen dos agentes de la compañía. Digo, 10 minutos. Dice, ¿tú has visto mi casa? Te la voy a enseñar. Mira, el salón, el baño y el comedor. En 5 minutos se me han llevado hasta los rodapiés. No, pero no te lo pierdas, que se tiran 3 horas montándome movidas en casa con cámaras, con no sé qué, con tal y cual, y al final se sale el señor al pasillo y en mi puerta pone una placa que dice, este hogar está protegido por el sistema de seguridad, no sé qué, no sé cuántos, y me dice, no se lo pierda, esta placa hay que ponerla, porque esto es lo que más disuade a los ladrones. Digo, pues cóbrame eso a la placa. Digo, esto no me lo cojo. Al final dejé la placa puesta, ¿eh? Porque venía en castellano y digo, total, lo que suele entrar en las casas no se van a enterar. En fin, amigos. ¿Cómo me gusta? Muchas gracias.
Gracias. Cómo nos gustan los cómicos, Miguel incluido, cómo nos gusta venir a coger un micrófono y quejarnos de las cosas. Yo de verdad, si hay, yo lo recomiendo mucho. O sea, si alguien tiene ganas, que coja un micrófono, que se cague en todo lo que pueda, porque te desahogas, te quedas de un gusto. Se llama quejarse gratis. Sí, es gratis. Bueno, no solo es gratis, no, mira a los indignados, que no suelen ser gratis, sino que encima siempre cobran. Pero sí, sí, amigos, lo recomiendo mucho. Miguel y yo hemos estado aquí quejándonos, contando un montón de odio, y lo hemos intentado hacer de tal forma que por lo menos hemos intentado esta noche haceros un poquito más felices. Así que, como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, que nos quiten lo bailado. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Torreperogil. Muchas gracias a Un Mar de Canciones. Y muchas gracias a vosotros por aguantarnos. Y un aplauso para Miguel Iríbar, por favor. Muchas gracias, amigos. Miguel Iríbar, gran compañero y cómico. Gracias.